Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, una vez más. En esta ocasión quisiera que me acompañara al libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema: ¿cuál será tu nombre ante Dios? ¿Cuál será tu nombre ante Dios? Según la porción que acabamos de leer, el Señor va a asignarnos un nombre distinto en su presencia, con el cual Él nos va a identificar. Ustedes y yo tenemos un nombre en nuestro DUI, en nuestra partida de nacimiento, que nuestros padres escogieron, y que al final de todo el aporte de mi padre con su apellido y el aporte de mi madre con el suyo conformaron un nombre con el cual yo me identifico en la tierra. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, probablemente ese nombre no sea el que yo voy a tener escrito en el libro de la vida o con el cual voy a identificarme al entrar a los cielos. Porque dice el Señor que pondrá en mí un nombre nuevo. Y yo creo que si tomamos el ejemplo del nombre en sí, Dios lo que quiere hacer es darnos una nueva identidad en Cristo. A partir del momento en el que usted recibe al Señor como Salvador, abre su corazón y por fe le entrega su vida a Cristo, empieza una nueva identidad. Y ahí es a donde queremos llegar. Le voy a decir unos nombres, a ver si usted los reconoce, a ver si sabe de quién estoy hablando. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. ¿Sabe quién es? Ni idea. Celia Cruz, así se llamaba. Una cantante famosa. Le voy a dar otro. Gloria María Milagrosa Fajardo García. ¿Saben quién es? Nunca lo había, por ahí estaba, ¿verdad? Gloria Estefan, dice el hermano. Gloria Estefan, así se llama. Pero ni cerca que le dábamos, ¿verdad? Otro más. Elmer Figueroa Arce. Por ahí, ajá, hay alguna fanática por ahí. Chayana, así se llama Chayana originalmente. Entonces vean ustedes cómo nos sorprende a veces el saber cómo se llaman las personas con un nombre distinto a su nombre profesional, ¿verdad? Y lo escogen el nombre profesional en base a miles de cosas y de esa manera se hacen famosos. Pero cuando nosotros nos vamos a la raíz y vemos que son seres humanos comunes y corrientes fuera de un nombre que se hizo famoso, nos damos cuenta que ese nombre comercial es el que levantó su identidad. Y algo así es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, estamos en El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo somos los salvadoreños de creativos para poner apodos? Usted, estoy seguro que le vienen algunos a la mente en este momento, pero bueno, yo le puedo decir algunos. Paletero embajada, ropa sola, parlante roto, para aquellos que son un poco roncos. Chasis de triciclo, para aquellos que son un poquito delgados. Totoposte, para aquellos que son al contrario. Chucho de finca, chancha seca, huehuecho de chumpe. No, mire, cualquier cosa. Aquí en El Salvador somos hiper mega creativos para andar poniendo apodos, ¿verdad? Y a donde sea usted puede encontrar algo que le mata de la risa. Y lo peor de todo es que se lo pusieron en el colegio o en la escuela y le quedó pegado el resto de la vida. Así que uno tiene que tener cuidado más o menos en qué es lo que le andan poniendo a uno. Pero eso lo identifica. Y usted vive con ese apodo el resto de la vida y llega un momento en que ya no le molesta que se lo dicen, porque ya es parte de su nombre, casi que conocido por, ¿verdad? Y lo pone entre comillas en medio del apellido y todo. ¿Por qué? Porque se hace parte de su identidad. Y hay algunos apodos que deben ser buenos, es decir, o sea, levantan la identidad de las personas y la persona se lo agarra. Pero también hay títulos, o sea, etiquetas. Hoy, antes eran títulos, ¿verdad? Pero hoy, como estamos de moda con esto, las redes sociales son etiquetas. Y a la gente la etiquetamos. De repente tenemos algún compañero por ahí que de verdad le gusta de vez en cuando pasarse un poco de tragos y ya, el bolo. Ahí viene el bolo, mira. Ahí viene el bolito, ahí viene el bolito, ahí viene. Ya le quedó el título ganado o la etiqueta. El haragán, aquel que nunca se quiere levantar del escritorio, ¿verdad? Que le dice a uno, mira, fíjate que ahí quiere traer unos documentos allá, pero ahí 3-4 pasos, pásamelo vos. Anda a traer el haragán, ya le queda. El mantenido, la chambrosa, la clavada, la creída. Bueno, cualquier cosa que usted pueda poner como un título a la persona, usted como que ya lo identifica o la identifica cuando viene entrando y de inmediatamente eso es lo que usted ve. ¿Por qué? Porque la persona se identifica con eso. Pero bueno, después de hacer esto un poco jocoso, vamos a irnos a la escritura para que podamos encontrar lo que Dios hace. Dios no le va a poner un apodo a usted chistoso. Dios no le va a dar algo a usted que le caiga mal o que no le guste. Dios tiene la intención, mi querido hermano, de poder darle un nombre distinto con el cual usted se va a identificar en su presencia. Hay muchos de nosotros que tenemos el privilegio de trabajar en empresas grandes, lo que somos un número, 55005947, ese soy yo. Y cuando yo tengo que llamar por teléfono a algún departamento de mi empresa, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es su número? 005947. ¡Ah, sí! Ya sabemos quién es usted. Llego a algún otro lugar y me dicen, enséñeme su gafete, 005947. ¡Ah, sí! Ya sabemos quién es usted. Soy un número en ese lugar. Soy un número, eso es todo. Y a lo largo de los 24 años que el Señor me ha permitido trabajar ahí, me han cambiado de nombre varias veces. Primero empecé siendo 1979RL, allá por el año 92. Después de eso cambié a ser 0099. Después pasé a ser PT0055 y hoy soy 005947. Me han cambiado varias veces el nombre y me los tengo que aprender todos. Ya ves, uno se lo aprende tan bien que hasta pasan los años y no se me olvidan. Pero cuando voy delante de la presencia de Dios, ¿qué cree que usted me... ¿Cómo me llamará el Señor? 005947, ¿cree usted? Señor, ya vine. Hola, 005947, ¿cómo te va? O sos el cristiano 400.824.328 y ese es tu número. No. Dios me pone un nombre especial para reconocerme cuando yo llego a su presencia. Y la palabra de Dios lo dice. El día que yo me convertí a Cristo, Dios me rebautizó probablemente. Y el DUI que yo tengo en el cielo no dice, ¿saben cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Quieren que lo sorprenda? Roberto Alessandro López Camilot. Ese fue el nombre que me pusieron mis padres. Gracias a mi padre me llamo Roberto. No es que no me guste Roberto, es bonito el nombre. Pero no era esa la intención, sino que cuando mi madre le dice a mi padre, anda y quiera sentar al niño en la alcaldía, yo solo me iba a llamar Alessandro López Camilot. Y se encontró un amigo en un semáforo que se llamaba Roberto. Y se saludaron, se abrazaron, ¿y para dónde vas? Voy para la alcaldía a sentar a mi hijo. Fíjate, ay, ¿cómo se llama? Roberto, igual que tú. Y regresé a la casa, Roberto Alessandro. Por lo cual, en medida de protesta, mi madre nunca me llamó así, sino que siempre usó el segundo nombre. Por eso todos me conocen como Alex o como Alessandro. Y el Roberto quedó como un poquito en el olvido. Pero bueno, hoy la empresa, como siempre usan en las empresas, es solo el primer nombre con el primer apellido. Entonces soy Roberto López para servirle. Gracias a mi padre. Entonces, pero bueno, eso es una ilustración de lo que puede pasar si estamos o no de acuerdo con los nombres que nos pusieron mis padres. Por eso mi hijo se llama Andrés Acecas, para que no se tenga que arrepentir de nada. Andrés, punto. Y así no le gustó el único, pues ni modo, pero se llama Andrés. Y así vamos a la presencia de Dios. Pero Dios nos tiene tan enfrente, Dios nos ama tanto que Él va a empezar a escoger un nombre especial. Y cuando estaba preparando este mensaje y estaba en la presencia de Dios y oraba, yo le decía, Señor, ¿cómo me llamo ante ti? ¿Cómo me habrás puesto cuando me quitaron el Roberto? El Alessandro, perdón. ¿Cómo, Señor, cómo, ¿cómo me habrás puesto? Y me puse de rodillas y empecé a clamarle al Señor. Y Él empezó a dar el desarrollo de este mensaje y al final pues fue impactante lo que el Señor me dijo. Pero quiero ver en la Escritura y quiero que me acompañe para ver algunas de las historias bíblicas en donde el Señor cambió el nombre de las personas y cuáles fueron sus resultados. Dar un nombre a alguien equivalía en la Biblia a poseerlo o controlarlo. Para cambiar el nombre pero cambiar el nombre en ese momento era entendido como una promoción. Es decir, si alguien me había dado el nombre, quiere decir que él me controlaba, que eran mis padres o era alguien que me iba a controlar el resto de la vida. Entonces cuando alguien venía y me cambiaba el nombre, era una promoción. El cambio de nombre siempre tenía que ser en la cultura hebrea para mejorar, nunca para ser peor. Entonces vamos a ir al principio de la Escritura y váyase conmigo a Génesis capítulo 17, versículo del 4 al 5. Génesis 17, versículo del 4 al 5. Dice la palabra del Señor: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El primer cambio de nombre que nosotros podemos encontrar en la Biblia es con Abram, que inicialmente así se llamaba. Y el nombre Abram era traducido, era padre exaltado. Abram, sin H intercalada. Y padre exaltado se lo estaban dando a un hombre que no podía tener hijos, porque su esposa Sara, que ahí sí queda el nombre de la esposa Sara, era estéril y no habían podido tener familia hasta esos momentos de la historia en los que aparece el Señor. Entonces como que padre exaltado no era el mejor nombre, como que era casi que él sentía que se estaban burlando de él por no haber podido tener hijos. Pero cuando el Señor viene y le cambia el nombre, le pone Abraham, que es una palabra hebrea que significa padre de multitudes o padre del pueblo. Y entonces ahí podemos ver que el Señor enfoca y le da a usted algo distinto y le pone la meta a la que usted va a llegar. Ahora veamos lo que pasó con Sarai. Sarai era el nombre original de la esposa de Abraham. Sarai significaba dominante, contenciosa. No sé por qué le habrán puesto así. Dominante, contenciosa. Pero cuando el Señor vino en el mismo porción de Génesis capítulo 17, váyase un poquito más adelante en el versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios: dijo también Dios a Abraham, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, me será Sara, será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sarai significaba dominante y contenciosa, y Sara significa princesa, dama, señora, mujer noble, reina. Todo eso quiere decir Sara. Entonces vean cómo el Señor empezó a cambiar la historia. Y al final de todo, cuando ella tenía los planes con Abraham Abraham y Sarai, y cambió los planes de su vida para darles un propósito, para tener una meta, entonces les cambió el nombre automáticamente. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber hecho esto el Señor? Fueron el linaje por donde iba a llegar Jesucristo a este mundo. Fundaron el linaje a través del cual el Señor Jesús iba a montar en esa corriente hasta llegar a este mundo. De ese cambio de nombre, ¿cuál será su nombre? Siga pensando eso en su cabeza a lo largo del mensaje. ¿Cuál será su nombre delante de Dios? Veamos otro de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Oseas. ¿Sabe quién era Oseas? El profeta. Había otro Oseas por ahí. Nació Oseas y después le cambiaron el nombre. Le hubiéramos hecho esa pregunta, ¿verdad? En la rifa. ¿Quién habrá sido Oseas? Vaya conmigo a la Escritura, al libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Números, capítulo 13, versículo 16. Y dice la palabra de Dios, para los que llegan rápido a la Escritura. Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué el autor del libro de Josué, el que siguió los pasos de Moisés, se llamaba Oseas. Él nació siendo Oseas. Pero entonces le cambiaron el nombre en ese momento. El nombre original significa salvación, la palabra Oseas. Pero Moisés lo sustituye por el de Jehová, el Señor es salvación. Eso es lo que significa Josué. Salvación a secas era Oseas, pero después vino y le pusieron un rango superior. Jehová, el Señor es salvación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Josué? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la consecuencia de este cambio de nombre? Después de suceder a Moisés, después que Moisés muere, él queda como el líder del pueblo y conquista la tierra prometida. Usted y yo ya hemos leído muchas veces y hemos hecho algunos mensajes acerca del libro de Josué y lo que fue conquistando poco a poco. ¿Por qué? Porque había que meter al pueblo de Israel a la salvación. La salvación significa, o aquí se ilustra como la tierra prometida. Entonces el cambio de nombre en este punto fue para provecho de Dios y de sus planes. Vamos a ver otra historia. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 32, versículos del 27 al 28. Génesis 32, versículos del 27 al 28. Dice la palabra de Dios: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta lucha es, o esta ilustración, o esta imagen, si lo queremos ver así, se da en la lucha entre Jacob y un ángel del Señor en Peniel, que pasó luchando toda la noche Jacob con él, hasta que al final le dijo el ángel, me tengo que ir, ya, cálmate, ya el ángel había descoyuntado el muslo de Jacob en ese momento, pero Jacob quería e insistía, y le decía, no te vas a ir hasta que no me bendigas, no te vas a ir de aquí, no va a pasar nada, yo no te voy a dejar ir. Y en ese momento el Señor al final de todo le dice, ok, está bien, ya ganaste, decime tu nombre. ¿Por qué le preguntó el nombre el Señor a Jacob? ¿Por qué? Porque él se lo tenía que repetir, y el nombre de Jacob no era muy elegante que digamos. ¿Sabían ustedes qué quiere decir Jacob? Suplantador. Y eso no era muy elegante. ¿Y cómo te llamas tú? Suplantador, fíjate. ¿Y por qué suplantador? Y hay que contar toda la historia. Es que fíjate que cuando nací yo tenía un hermano mayor que era gemelo mío, y yo le jalé el tobillo cuando iba saliendo del vientre de mi madre porque yo quería la primogenitura. Y después fíjate que usurpé su posición, me vestí todo peludo, llegué donde mi papá y recibí la bendición de mi padre. Esa historia lo iba persiguiendo a Jacob por toda la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que le preguntaban su nombre tenía que decir suplantador y contar la historia del por qué le habían puesto un nombre tan feo. Pero cuando llega a la presencia de Dios y empieza a pelear contra Dios, cuando la Biblia habla acerca de la pelea contra Dios o contra el ángel de Dios, no habla acerca de que él estaba en contra, sino que estaba peleando para que ese ángel no se fuera. Peleaba para que ese ángel se quedara con él, peleaba para que ese ángel lo bendijera. Este niño Jacob, desde que nació, peleó por una bendición. Siempre peleó por una bendición. De hecho, dice la Biblia, traía a su hermano agarrado el tobillo, porque él quería la bendición de su padre, que solo podía ser delegada al primogénito. Y si él no nacía primero, no le iban a dar esa bendición. Hizo lo que pudo. Hasta se pegó pelo de cabra o a saber de qué en el cuerpo con tal de hacerse pasar por su hermano. Y en ese momento, ¿creen ustedes que él iba a desaprovechar la oportunidad? Si tenía el ángel de Dios, tenía que pescarlo y no dejarlo ir. Y esa hambre que este hombre tenía fue la que Dios vio. El hambre que usted tiene cuando busca a Dios todos los días, cuando se mete en ayuno, cuando se mete en oración, cuando está en la lectura de la palabra de Dios, cuando aún debajo de una gran tormenta, y que usted cuando finalmente llega aquí enfrente de la iglesia y ve esa gran tormenta y encuentra la calle cerrada y dice, no me voy a vencer y me voy a meter en esa trabazón y voy a dar la vuelta y regreso hasta que entra acá. Y cuando llega el parqueo dice, me voy a mojar, pero no importa. Eso es luchar contra el ángel. Pero no es porque usted quiere algo en contra del ángel, es para que el ángel no se vaya y usted se pierda la bendición. Eso es lo que ve el Señor en esta escena. Y dice, vaya, está bien, no te preocupes, ya terminó, mira, ya amaneció, tengo que ir a mandados que hacer, así que, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Qué fea, qué pena, qué nombre más feo. Y entonces viene el Señor y le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. El que lucha con Dios o Dios lucha, eso significa Israel, el que lucha con Dios. Vea usted, ya no lucha contra Dios, sino que en el mismo nombre se explica toda la historia que acabamos de ver, toda esa escena. Ahora Jacob, llamado Israel, iba a luchar con Dios de ahí en adelante y no más contra Dios. Génesis capítulo 35, un poco más adelante donde estábamos, capítulo 9, versículo 10. Quiero que note algo, por favor. Dijimos que en el versículo anterior estaba peleando con el ángel de Dios, ¿verdad? Que hemos platicado acerca de la teofanía también y que pudo haber sido Jesucristo. Pero vea otra vez, ¿era el ángel de Jehová con el que estaba peleando o era un simple ángel? La respuesta está en el versículo 9 del capítulo 35. Dice la Biblia, ¿qué dice ahí, por favor? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Se volvió a reunir con él una vez más y lo sentenció y dijo: se acabó tu vida anterior, tu vida vieja, lo que hiciste está olvidado, no te llamarás más suplantador. Y es aquí donde quiero que ustedes y yo nos ubiquemos. Por eso es la pregunta: ¿cómo me llamaré? Porque el día que usted y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que el Señor habrá borrado de nuestra vida? Siempre digo esto: el Señor ya lo perdonó, el Señor ya la perdonó. Pero a veces el que quiere seguir jalando el muerto es usted. A veces el que no se ha perdonado o no se ha perdonado es usted mismo. Y entonces usted dice: no, pero es que yo fui malo, fui bien malo, hice cosas horribles. Pero si Dios ya le cambió el nombre, ¿por qué se sigue acordando de eso? Pero si Dios ya cerró ese capítulo de su vida, ¿por qué sigue cargando el muerto? En este momento, en esta historia, usted puede ver que cuando usted recibe a Cristo, como lo hizo Jacob en este momento, lo restituyó y le dijo: no te preocupes. Lo restituyó tanto que la consecuencia de haber cambiado el nombre de este hombre fue crear las 12 tribus de Israel que iban a salir de la simiente de este hombre. Imagínese qué importante fue. ¿Y usted cree que Dios no se pudo buscar un santo por ahí, un limpio de pecado, un hombre que no tuviera un corazón corrupto como lo había tenido Jacob, que no hubiera sido capaz de hacerle lo que le hizo a su hermano, de traicionarlo? Hubiera podido encontrar algunos otros. ¿Por qué no llamó a Esaú, el hermano traicionado? ¿Por qué el Señor no lo escogió? ¿Quién sabe qué era lo que había en el corazón de Esaú? ¿Quién sabe qué era lo que había ahí que el Señor no le gustó a Esaú, sino que escogió al otro, aunque fuera un suplantador, aunque fuera medio mentiroso? Mejor dijo: esto está más fácil de arreglar. Y lo jaló el Señor y lo hizo un hombre nuevo, como hizo con usted y como hizo conmigo. Entonces, si usted viene jalando algo que hizo en el pasado y no crece y no se desarrolla porque sigue avergonzado de sus actos, piense una vez más: ¿cuál será su nombre delante de Dios? Y no siga arrastrando el muerto. Le pido que antes de irse a su casa deje el muerto ahí, a la par de la silla, y después sea libre, porque Dios ya no se acuerda del muerto, solo usted. Veamos otro, Gedeón. Vamos a la palabra de Dios. Gedeón fue llamado también Jeroboal. Y este hombre había tenido que botar los altares de su padre. Su padre se llamaba Joás, que era un hombre de Dios, pero después este hombre cambió su visión y entonces empezó a poner altares para adorar a Baal. Y Gedeón, ya cuando empezó y cuando iba a atender a las cuestiones de Dios, Dios le reveló y le dijo que no podía seguir en eso y que le dijera a su padre Joás que quitara todos esos altares. Y un día por la noche, sin que Joás se diera cuenta, Gedeón entró a los altares de Baal y los botó todos, los quebró. Entonces todo el mundo se fue encima de él y lo querían matar. Y le dijeron a Joás: sacanos a tu hijo que lo vamos a matar. Y entonces Joás habló con su hijo Gedeón y le dijo: ¿qué te pasó y por qué hiciste esta locura? Y entonces Gedeón le dijo: es que mira, hablé con Dios y Dios me dijo que teníamos que botar eso. Y cuando ya conversaron los dos, su padre se dio cuenta que su hijo tenía razón. Y entonces en ese momento le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobal. Jerobal se llamó a partir de ese momento, que quería decir Baal contienda contra él, o combatiente contra Baal. Entonces vemos en el libro de los jueces, que es donde está esta historia, cómo este hombre Gedeón se paró delante y cuál fue la conclusión. Convenció al pueblo de Israel en ese momento de botar todos los ídolos de Baal, y que el pueblo de Israel empezara a volver a ver hacia otro lado, que ese otro lado era el Señor, por supuesto. Entonces en algunos momentos ustedes y yo hemos hecho cuestiones radicales como Gedeón. En algún momento ustedes y yo hemos hablado con nuestra sociedad, con nuestros amigos, con nuestra familia, y hemos tenido que llevarles la contraria con cuestiones de fe. Y hemos tenido que defender la palabra de Dios, el Evangelio, en cuestiones de fe. Y nos han señalado y nos han dicho cosas. Y probablemente usted llega a una reunión familiar y todavía es como el lunar de la reunión. Todavía es como que la gente no sabe cómo tratarlo, si ofrecerle algo de tomar o no ofrecerle algo de tomar. Si usted puede hacer alguna cosa o no. Cuando yo tengo algunas reuniones de familia, de repente me dicen: ¿y ustedes celebran tal cosa? Como que fuéramos así medio raros, ¿verdad? Y ustedes dicen tal cosa, y ustedes hacen aquello, y ustedes hacen lo otro ahí en Marte, siento yo, ¿verdad? Como que uno viviera en otro planeta. Y ustedes hacen esto y ustedes hacen lo otro. Y entonces no, uno tiene que ser como Gedeón y decir: sí, no, eso no se hace porque está mal, se hace de esta manera, así lo que le dice la palabra de Dios, se los enseño, se los digo. Y esto es de una manera, no se puede hacer así. Entonces, ¿cuál será nuestro nombre? Cuando ustedes han defendido la palabra de Dios, el Evangelio, en frente de las personas que los señalan, que los han ultrajado, que los han humillado, son como Gedeones. Y en ese momento Dios ya les asignó otro nombre. Que no le dé pena, hermanos. Dios me impulsó un día de estos y me decía, iba yo en el transporte de la empresa y solo iba yo en un microbús, y entonces me fui adelante conversando con el motorista. Entonces estábamos conversando y de repente siento por dentro: ¿qué pasó? ¿No le vas a hablar de Cristo? Ah, sí, le voy a hablar de Cristo. Y el Señor me seguía hablando y me seguía hablando y me seguía hablando. Yo tengo que interrumpirlo para hablarle de Cristo. Tengo que interrumpirlo. ¿En qué momento lo voy a interrumpir? Y entonces ya empecé a pensar mi estrategia y cómo lo voy a llevar a Cristo y cómo voy a ir aquí y cómo voy a ir allá. Y vamos a parar a un lado, Señor, y vamos a hacer la oración para que este hombre reciba a Cristo en su corazón. Y en eso le digo, y de la nada sí, pero él hablándome de celulares o del clima o de los carros o lo que sea, cuando de repente, ¿y usted se congrega? Se me quedó viendo. ¿Se congrega en algún lugar? Sí, sí me congrego. Y empezamos a conversar y era cristiano. Me salió soplado, dije, esto no lo pude convencer. Se me fue esta almita, Señor, esta es de alguien más. Pero le pudimos exhortar porque cuestiones de tiempo. Me dijo, a veces no voy a la iglesia por cuestiones de tiempo. A mí no me hable de tiempo, le dije. Vaya con otro a quejarse del tiempo. A los más ocupados usa el Señor. Así que no me venga a decir que no hay tiempo, porque si yo tengo tiempo, usted tiene tiempo también. Bueno, venía de regreso del aeropuerto para acá, para San Salvador, y me mandan en otro transporte solo. Yo dije, este sí no se me escapa, y me fui adelante, porque era otro conductor. Entonces, no, aquí sí de plano. Entonces empezamos ya una conversación de una cosa, de la otra, y dije, aquí voy a rajatabla. ¿Y usted se congrega en alguna iglesia? Sí, me dijo, tengo un grupo de estudio bíblico, soy líder en mi casa. ¡Ala! Se me fue también este. Pero hermanos, ¿a qué es lo que voy? La gente a veces le cuesta hablar de Cristo. Yo creo que ellos no me hubieran hablado del Señor teniéndome a la par por 45 minutos. No lo sé, probablemente sí. Probablemente alguno de ellos hubiera iniciado la conversación y me hubiera dejado oír una porción del Evangelio. Nosotros lo tenemos que hacer donde quiera que vayamos, porque cada vez que ganamos un alma para el Señor Jesús, al Señor le agrada. Y si a Gedeón le cambiaron el nombre, a usted también. Entonces yo le lanzo un desafío. Hoy es 12 de junio. ¿Cuántas almas ha ganado hasta hoy? En lo que va del año, ¿A cuántas personas les ha hablado de Jesús? ¿A cuántas? Todos ven para otro lado. Véanme a mí. No le estoy haciendo un interrogatorio, es nada más para ver si el Señor nos pudiera cambiar el nombre hoy y nos pudiera decir evangelista, o nos pudiera decir hombre platicador del evangelio, así como son los nombres, ¿verdad? Las traducciones. Hemos hecho algo por el mensaje del Señor, hay que hacerlo. Sigamos. Ah, este es bueno. Gedidias. Hubiéramos hecho otra pregunta también acerca de esto. Gedidias, ¿quién era Gedidias? Ni idea. Vaya conmigo a la escritura. Al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24 y 25. ¿Recuerdan ustedes aquella historia acerca de David y Betsabé? ¿Se acuerdan? David, por andar ahí de chismengüenchón, había estado observando a la señora Betsabé que se estaba bañando y la mandó a traer, y la mujer quedó embarazada y ese primer bebé falleció, ¿recuerdan ustedes? ¿Y qué hizo Dios después? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Jehová. ¿Quién es entonces Gedidías? Salomón. ¿Quién le puso Gedidías? El Señor. Se lo mandó a decir. Dijeron, ok, está bien, así lo vas a poner. Amado de Jehová, eso es lo que quiere decir Gedidías. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Dios pueda amar a un hijo que nació de una pareja como esta? David y Betsabé cometieron un pecado y el castigo de su pecado fue la muerte de su primer hijo. Pero después vino el Señor y les permite tener otro hijo, y este fue nada más y nada menos que el rey Salomón. Y Dios levanta al rey Salomón y lo pone para suceder el trono de su padre David. ¿Cómo es que Dios hace eso? Dios le mandó a cambiar el nombre. Dios le dijo, borremos todo lo que pasó. Dejemos todo eso a un lado. Te voy a poner un nombre nuevo. Y aunque hayas nacido de una pareja que estuvo en pecado, tu padre y tu madre han sido perdonados. Porque ellos se arrepintieron, porque ellos llegaron a la presencia del Señor. Hemos oído hablar acerca de las maldiciones generacionales, ¿sí o no? Hemos oído hablar acerca de las herencias familiares de maldición. Hemos oído hablar acerca de los patrones familiares, cómo se repiten algunas cosas en medio de la familia. ¿Por qué cree usted que se repiten? Porque sencillamente no hemos cambiado ese nombre. Porque sencillamente seguimos arrastrando eso. Pero el día que nosotros decidimos crear una nueva generación en Cristo, todas esas cosas quedan cortadas. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Su madre Betsabé y su padre David cerraron el pecado, zanjaron el pecado. Dios les dio una nueva oportunidad y a partir de ellos en adelante fundaron una nueva generación de adoradores de Dios. Y eso es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos jalando un montón de cosas que hicimos en el mundo. Pero cuando nos ponemos delante de la presencia de Dios y Dios viene y nos dice, te voy a dar un nombre nuevo porque estás empezando de cero, estamos fundando una nueva generación. Pero si usted importa lo que ya venía jalando, si usted se lo trae todavía a esta nueva vida, se va a contaminar otra vez y el nombre nuevo no va a funcionar de mucho. ¿Cuál fue la consecuencia de este cambio? Se convirtió nada más y nada menos que en el hombre más sabio del mundo, instrumento de Dios, ese fue Salomón. Porque Dios decidió cambiar el nombre y ponerle el amado de Jehová. Sigamos viendo. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 3, versículo 17. Ahí aparecen la lista de los apóstoles. Aparecen los nombres de los apóstoles. Y entre ellos aparecen dos hermanos. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice la Biblia. Jacobo y Juan eran... Yo lo veo un poco así, eran dos hijos de mami, algo berrinchudos y que eran bien consentidos y que siempre querían lo mejor para ellos. Y entonces se metieron en el grupo de los 12 y ellos siempre andaban viendo cómo sobresalían, ellos siempre andaban viendo cómo eran los que estaban a la par del maestro, siempre andaban viendo cómo hacían para que las cosas salieran bien. Y llegó un momento en otra porción de la escritura en donde viene la mamá de ellos y le dice al Señor Jesús, se encuentran al Señor Jesucristo en el pasillo y le dice: qué bueno que te veo, Jesús, le dice la mamá de los niños. Así le dice: ¿necesitas algo? Le dice Jesús: sí, te pido que mis hijos estén uno a tu diestra, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, ahí en el cielo, por favor. Porque mira, los angelitos son tan lindos, llévatelos ahí en el cielo y lo pones uno al lado de otro, por favor, para que gobiernen al lado tuyo. Y el Señor se le quedó viendo y le dice: no, eso no lo puedo escoger yo, mujer. El Señor sabe, Dios sabe dónde nos va a ubicar a cada uno, yo no te puedo decir eso. Y solo le dijo eso al Señor y siguió su camino. Pero los otros 11, los otros 10 que estaban por ahí, ¿qué creen ustedes que pensaron? Los querían ahorcar, me imagino, a estos dos. Ay, sí. Si hubieran sido salvadores, vino mi mami a pedirle a Jesús que si me puede poner a la par. Le hicieron bullying a los dos después de eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente pasa el tiempo y ellos empiezan a solidificar su carácter. Después de haber andado con el maestro, junto a los otros 10, ellos empiezan a aprender del maestro, hasta que llegó un momento en que Dios les cambió de nombre. Y eso es lo que tenemos en Marcos 3:17. Dice la Biblia: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Vean cómo el Señor los cambió. Vean cómo el Señor les puso algo distinto. Y en vez de ponerle los hijos de mami, les puso hijo del trueno. ¿Por qué? Porque lograron desarrollar su carácter. Porque ellos fueron escogidos para andar en medio de los apóstoles del Señor. Y después Juan iba a llegar a ser Juan, el discípulo al que amaba a Jesús, se pone a él en su evangelio. Juan, cuando decían hay que salir corriendo, era el primero que corría. Dicen de la palabra de Dios, cuando él describe que su pareja era Pedro y cómo corría él más que Pedro, porque Pedro era mucho mayor que él. Y decía: yo llegué primero, decía por ahí. Pero Juan llegó a ser el apóstol Juan una vez que el Señor le cambió el nombre y le dijo: vas a ser un guerrero, vas a ser un hijo del trueno. Ustedes y yo lo vamos a poder hacer también. Veamos el siguiente. Pedro, Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, 42 dice la Biblia: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, veamos qué quiere decir Simón primero, para saber por qué le cambió el nombre. Forma helenizada del nombre hebreo Simeón, pero se había hecho más griego que hebreo, por eso se llamaba Simón en vez de Simeón. Y cuando él viene y le cambia el nombre, aquí la Biblia usa dos palabras. Primero usa Cefas y después dice que quiere decir Pedro. Pero la palabra Cefas era una versión aramea. La palabra Cefas es puro arameo y quiere decir piedra. Pero después tuvieron que tropicalizarlo, y como el idioma comercial en esa época de la vida era el griego, era la palabra Pedro. Pedro es piedra en griego. Y ustedes conocen muy bien la historia de este hombre. Usó ese carácter fuerte que tenía para evangelizar, lo designó para evangelizar al pueblo de Israel únicamente. Le dijo a Pedro: vos tenés autoridad, tenés porte, tenés voz y sos hebreo. Te voy a mandar a evangelizar a los hebreos. Y eso es lo que hacía Pedro. Por eso él se sorprendió mucho. Pedro, cuando da su primer discurso en el libro de los Hechos, él se sorprende mucho cuando de repente oyó que por otro lado personas que no eran hebreas estaban también recibiendo el toque de Dios. Pero ese no era su rol. Dios lo escogió, le puso un nombre diferente y le dijo: tú serás una piedra que va a destruir a la idolatría en nuestra nación y vas a meter el evangelio. Entonces el cambio de nombre tiene algo que ver muy fuerte con el rol que Dios le va a poner a usted. ¿Cuál será su nombre? ¿Cuál será? Piénselo. Hace muchos años me invitaron, yo era estudiante en el Instituto Bíblico en el año 2001-2002 y fuimos por primera vez en una clase extra a predicar a nuestra iglesia Josué Aguachapán, y teníamos que todos los estudiantes hacernos cargo del culto el domingo. Entonces unos tocaron, los que tenían dones para la música, unos tocaron, otros cantaron, otros fueron ujieres, otros recogieron la ofrenda, otros hicieron cualquier cosa, y yo fui el elegido para predicar. Y entonces estaba que me moría, me temblaban las piernas, me sudaban las manos, porque había que predicarle a la congregación de la iglesia de Huachapán. Y entonces empecé y yo leía y releía el bosquejo y lo volví a hacer y no dormí el día antes. Hasta que llegó el momento y prediqué acerca de esto. Recuerdo que se llamaba la predicación, era ayuda mutua, se llamaba, esperando la ayuda mutua. Y tenía una ilustración de aviones para variar, no sé por qué habría puesto eso yo. Pero con eso me lancé ahí a esto de la predicación y me sentí cómodo y empecé con esto. Pero llegó un momento en que nuestro pastor me dijo un día, necesito que me ayudes con la consejería. Y yo ahí, sí, le soy honesto, yo me hice para atrás en un momento dado y le dije, ¿para qué? Para la consejería. Nuestro pastor estaba enfermo en ese tiempo y me dijo, necesito que me ayudes porque tengo que tomarme un descanso, no puedo seguir en este ritmo, mi salud se está quebrantando y necesito que me ayudes con la consejería. Y le dije, mire pastor, lo que usted quiera, deme un micrófono, páreme en cualquier lugar, súbame donde sea, una tarima, lo que quiera, la predicación, eso es lo que a mí, yo me siento bien, pero la consejería, no, le dije, no, de plano, ¿qué voy a aconsejar yo? ¿Qué puedo aconsejar? Y él solo me decía, orá, pregúntale a Dios y después hablamos. No, es que yo no me veo metido en una oficina dando consejos, no, me resisto a pensar en eso, póngame en cualquier otra cosa. Y entonces él siguió y seguimos conversando y al final de todo sentí en el Señor y le digo, ¿sabe qué? Ya no sigamos hablando. Está bien, lo voy a hacer. Entonces me dice él, no, orá. Habla con tu esposa, orá y cuando estés listo me llamas, solo quiero saber. Entonces le dije, no, quedemos de una vez. Bueno, ¿y por qué el cambio tan abrupto? Me dijo, ¿qué pasó? Entonces le dije, ¿sabe qué? Que usted ya oró por eso. Porque usted no le va a delegar algo a una persona en esta iglesia si usted no ha orado por esa persona. Yo voy a ir a orar, pero ya sé lo que me va a decir Dios, porque usted ya oró y Dios ya se comunicó con usted. Y si yo soy el elegido para eso, pues démosle. Vamos. Y me ahorro un paso. Así que hagámoslo, ¿está seguro? Sí, está bien. Hermanos, 10 años han pasado. En ese momento yo estoy seguro que Dios me cambió el nombre. No sé cómo me habrá puesto. Pero me dijo, vení, te voy a dar las herramientas. Y unos meses más tarde, increíble, 2 o 3 meses después de que yo estaba ya sentado en la silla, viendo para todos lados y diciendo, bueno, aquí estoy, tengo que aconsejar a alguien, ¿qué voy a decir? Y me hizo pasar por los 3 cultos de la mañana diciendo, aquí enfrente de todo el mundo, él va a ser el consejero, que si usted pide una consejería va a pasar con él. Y esto lo llamó, no va a venir nadie, le dije, nadie. Ahí voy a estar cabeceando en el escritorio, le dije, nadie va a llegar. Pero eso fue hace 10 años, mis hermanos, y ahí estamos. Yo estoy seguro que ese día algo cambió. Y 3 meses más tarde de haber estado con esto, de repente apareció en el país un diplomado en consejería pastoral. ¿Qué le parece eso? Que lo impartieron unos pastores que eran médicos, psiquiatras y psicólogos de un hospital en México. Y aparecen por aquí dando un diplomado de 2 años. Entonces me dice el Señor, lo mismo que le dice a usted, nunca te voy a dejar solo, no te voy a mandar sin las herramientas adecuadas, te voy a preparar porque tu nombre es distinto, vas a estar diseñado para otra cosa. Yo pensé que no podía hacer eso, y para la gloria, honra, alabanza, reconocimiento del Señor, noviembre pasado me gradué como licenciado en psicoterapia cristiana. ¿Qué le parece, hermano? ¿Puede usted pensar en eso? ¿Puede usted creer eso? Jamás, la gloria sea para Dios, por supuesto. ¿Qué me iba a imaginar yo que a mis 45 años iba a estar graduándome en la universidad? En una carrera que si usted me hubiera dicho cuando yo tenía 20, me hubiera muerto de la risa. No sé cómo me llamo, hermanos, ante Dios. Voy todos los días ahora, a partir de hoy, a preguntárselo. Dime, Señor, ¿cuál es mi nombre nuevo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo es posible que me has llevado a hacer cosas que nunca se me hubieran cruzado por la cabeza? Jamás en la vida. Así que le digo, usted no ha visto todo todavía en su vida. No lo ha visto todo. Ni se imagina lo que Dios puede hacer. No sabe para dónde lo va a llevar Dios. Solo déjese ir, porque no hay pérdida en Dios. Lo que usted invierta en Él, tiempo de oración, tiempo de servicio, lo que sea que invierta, va a ser bueno para usted. Dios está empezando apenas, dele chance de trabajar. Nos vamos con uno de los más famosos, Saulo de Tarso. Hechos capítulo 13, versículo 9. Usted sabe muy bien la historia de Saulo. Saulo era un asesino de cristianos. Los perseguía y tenía carta, licencia para matar, tenía. Y donde los veía los podía apresar y llevárselos y hacerlos que los ejecutaran. Hechos capítulo 13, versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es ese momento principal en donde este hombre estaba como lleno del Espíritu Santo. Y ahí se da un cambio en la escritura. Saulo, que también es Pablo. Y a partir de ahí nunca más usted va a leer Saulo en la Biblia. Hasta ahí llegó Saulo. ¿Por qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Señor le cambia ese nombre, ¿en qué se convirtió él? Faltaba una parte más en la estrategia de Dios para ganar el mundo para Cristo. Faltaba una parte más. Pedro, ¿a quién le predicó? A los hebreos, a su pueblo. Y Pablo, ¿a quién le predicó? A los gentiles. Fue mandado Pablo, después que le cambió el nombre, después de haber sido malo. Como me dice un hermano cristiano por ahí, es que cuando yo era malo, me decía. Ahora ya no soy tanto, me dice, estoy en proceso. Pero cuando Pablo era malo, hizo muchas cosas. ¿Y sabe usted qué quiere decir Pablo? En griego se pronuncia Paulus, en latín significa pequeño. Eso quiere decir. Ah, entonces usted dice, uy, a ese no le pusieron un nombre muy bonito, ¿verdad? Pequeño. Eso quiere decir Pablo. Vea cómo usa el apóstol Pablo su nombre. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. 1 Corintios 15, 9. Dios sabe a quién le da el nombre. El hombre más humilde de la tierra. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Soy el más pequeño, el último. El último que llegó ahí, ya cuando todos habían pasado, cuando todos habían dado la vida, cuando todos habían sufrido persecución, esto y lo otro, cuando ya habían pasado casi los 12, uno que se quedó por traicionero, aparece Pablo y dice: soy el más pequeño de todos. Y eso le dio humildad a este hombre. Vea más adelante en Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Dice la Biblia, Efesios 3, 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué maravilla! Ahora, para que sigamos. ¿Para qué el cambio de nombre? Ok, vaya, entendimos el cambio de nombre, ya sabemos esto, ya sabemos lo otro. Pero usted me podrá decir en este momento, ok, pero para mí de una manera práctica, dígame, ¿para qué me sirve el cambio de nombre? O sea, está bien, si yo me llamo como sea, allá en el cielo, o que Dios me haya cambiado, ¿de qué me sirve ahorita de manera práctica, como iglesia? Lo vamos a ver. El cambio de nombre, mis queridos hermanos, como acabamos de ver en las consecuencias de todas estas historias, trae propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Se ha preguntado eso? Algunos de ustedes como yo, que estamos ya en mediana edad, que ya no, que ya pasamos la cresta de la montaña y que vamos de bajadita del otro lado, de repente nos paramos y decimos: ¿cuál es el propósito? ¿Para dónde voy? ¿Habré cumplido algunas de las metas que he tenido? ¿O no he cumplido nada? ¿O habré llegado a la mitad? No lo sé. Probablemente habrán otras personas que están un poquitito más adelantados que yo en la edad, y podrán también empezar a cuestionarse en algún momento: ¿habré cumplido lo que tenía que venir a hacer? ¿Cuál es mi propósito? Y aquí voy con los jóvenes hoy al otro lado de la montaña, los que están subiéndola apenas. ¿Cuál es tu propósito? Y hay personas que sufren, hay personas que se van a depresión, hay personas que andan amargados toda la vida porque sencillamente no tienen propósito en la vida. Creen que solo nacieron para comer, para dormir, para reproducirse, para ver la televisión, para chatear, para estar en el Facebook y para volver a dormir. Y no hay propósito absoluto. El mensaje para usted esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, es que encuentre en el Señor el propósito. Usted nació con una partitura, así como hacen mis hermanos y tocan la música. Usted ya nació con esa partitura. Lo que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios a buscar y decirle: Señor, ¿cuál es mi nuevo nombre? Enséñame. Yo le quiero decir algo, tal vez Dios me ha revelado a mí los primeros dos nombres, el apellido todavía no me lo ha dado, porque no sé cómo va a terminar esto. Hace unos años, cuando por primera vez me llevaban a predicar, anduve en algunos que otros cantones predicando la palabra de Dios, y yo dije: bueno, sí, quizás mi nombre es predicador, y esto lo que, con lo que me siento bien haciendo, y tal vez Dios me use en esta área. Y después me dijeron consejero. No, momento, consejero tal vez no. Estoy seguro que Dios no ha terminado conmigo todavía. Esos son los primeros dos nombres que me ha dado. ¿Qué vendrá después? Pero le puedo decir algo: predicar la palabra de Dios, ayudar con misericordia a las personas que están con los corazones acongojados. No hay mejor propósito en la vida que ver que un matrimonio se arregla cuando ustedes están dando una consejería matrimonial y ese matrimonio sale de la mano. Usted dice: es el propósito de Dios. ¿Qué otro hay, Señor? No sé, no sé cuál es mi nombre completo, hermanos, porque no sé Dios en qué va a terminar conmigo. Lo único que sé es que le he entregado mi vida. Lo único que sé es que le he entregado mi corazón y le digo: haz conmigo lo que quieras. Así que si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios, no se frustre. Déjese de andarse deprimiendo por cosas que no valen la pena. Que no me salió este negocio, que yo debería ya a esta edad haber sido esto, que ya debería a esta edad haber alcanzado lo otro, que ya había ese tal vez no era el propósito de Dios. Búsquelo, que cuando encuentre el propósito va a encontrar algunas cosas, algunas características maravillosas. Primero, el propósito es variable. Variable. Eso puede cambiar de un momento a otro. Dios le puede decir: ahora vas a hacer una cosa, y Dios termina eso. De repente hay personas que dicen: voy a abrir una iglesia, voy a plantar una iglesia en una ciudad, en un pueblo, en un cantón. Y planta la iglesia, y la iglesia está creciendo, y la gente está llegando, y de repente Dios le dice: ya estuvo, deja el copastor y andate para otro lado. ¿Cómo, Señor? Pero hoy que la iglesia está bonita, mira la iglesia cómo está, y mira la iglesia esto, Señor, y lo que hemos trabajado. Ya, deja eso, ahí está el copastor, déjalo y andate para otro lado. Y uno lo que tiene que hacer es obedecer a Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te vas a ir de misionero a Katmandú. ¿Y qué voy a hacer de misionero a Katmandú si yo he estado aquí, Señor, en un cantón predicando la palabra? No importa, vas de misionero a Katmandú. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, voy. Y ahora cambió el rol. Entonces, el propósito en su vida puede ser variable. Otra de las características del propósito de Dios es que tiene tiempo definido. Es variable y tiene tiempo definido. O sea, el menú va para todo. ¿Sabe que yo serví de maestro de instituto bíblico también un tiempo en mi vida? Serví como maestro de instituto bíblico. Y viajábamos con mi padre, me acuerdo que él me acompañaba a Santiago de María, a nuestro anexo que tenemos ahí en Santiago de María. Y llegaba yo a dar una clase. Ay, hermanos, no creo que traiga para eso porque me daba una pena aplazar a los hermanos. Entonces todos pasaban, hermano. Sí. Llegaba usted a ver esas personas que venían caminando desde las fincas ahí de la zona, llegaban a recibir el estudio. Y otro de los problemas era que cuando empezaba yo a dar clase, terminaba predicando también. Entonces ya no se daba clase, sino que yo me emocionaba y empezaba a predicar la palabra de Dios. Entonces yo decía: no sé. Y de repente, por cuestiones de tiempo y otra cosa, el Señor me dijo: este es tu tiempo definido. Se acabó el tiempo como para maestro de instituto bíblico. Ahí venís otro día, andate para allá. Hoy te voy a mandar de predicador aquí, o voy a hacer esto contigo, voy a hacer por otro lado. Entonces el propósito es variable. El propósito tiene tiempo definido. El propósito número tres tiene metas específicas. Usted va a ir a hacer un trabajo. Usted va a ir a hacer un trabajo. Hay personas que se aferran a un ministerio. Hay personas que dicen: no, este es mi ministerio, no, he trabajado por esto, no, es esto que el otro, no, aquí, allá, y lo agarra para sí como que propio. ¿De quién es el ministerio? Únicamente. ¿Quién es el que lo reparte? El Señor. Y lo administran los hombres. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, somos únicamente, dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces no me puedo aferrar al ministerio. El día que el Señor me diga, ya no vas a predicar más ahí, te vas a ir para otro lado, tengo que obedecerlo. Entonces, tiene metas específicas. Es para un individuo determinado. El propósito es para un individuo determinado. Su propósito es suyo, suyo. Le cuento la historia, o le cuento la ilustración. Si de repente usted y yo hubiéramos estado sentados en la silla a la par, cuando vino el hermano Lisandro y dijo, necesito un predicador a las 5 de la tarde, y Dios había escogido a la otra persona, y esa otra persona dijo, uy, no, no voy a poder manejar ese estrés, no voy a poder manejar esto, que lo otro, que aquí, que allá, yo no. Y esa persona se levantó y se fue y se echó para atrás. Y alguien dijo, bueno, entonces el único que me queda es este, ¿verdad? Y vos que yo, sí, démosle. Entonces había un propósito específico en esa persona. Esa persona iba a poder alcanzar cosas que otra persona no iba a poder alcanzar. Esa persona tenía un rol específico. Claro, vino la otra persona, que en esta ilustración, solo por hacerlo como ilustración, era yo, ¿verdad? Y dijo, bueno, entonces dice Dios, bueno, a este lo voy a usar porque este se propuso, entonces le voy a dar el micrófono y con este voy a alcanzar otras cosas que con aquel no iba a alcanzar. Entonces lo voy a usar. Por eso el propósito en nuestra vida también es determinado para cada individuo. No quiere decir que Dios no lo va a usar, lo va a usar, pero no va a ser. Por eso, mis queridos hermanos, nunca los que están trabajando aquí como líderes, los que están trabajando en ministerio, los que están trabajando para el Señor, nunca vuelva a ver el ministerio de otra persona. Jamás. Jamás vuelva a ver si la iglesia de aquel se llenó o no se llenó. Jamás vuelva a ver cuántas sillas hay en aquella iglesia. Jamás vea cómo está predicando aquel. Nunca trate de copiar a nadie en el ministerio, porque el Dios poderoso le va a dar las herramientas a usted. Y la visión y el propósito son individuales. Lo que usted está haciendo, eso es lo que tiene que hacer. Hay que hacerlo diligentemente para que Dios le apoye y siga adelante. Sigamos. Produce un alto grado de satisfacción y realización en el individuo. Una vez usted encuentra su propósito en la vida, el grado de satisfacción y realización, mire, es que usted no anda caminando por ahí arriba. Usted se siente importante. No, que yo voy a dejar comida a una escuelita muy pequeñita en un lugar perdido. Nadie llega ahí, solo yo. Le hablo la palabra de Dios, le reparto unos cuantos proverbios, le doy comida a los niños, les hablo la palabra y me voy. Nadie se dio cuenta. Pero esa persona siente que ha cerrado un negocio de 5 millones de dólares cada vez que entra en esa escuela. Sale con eso en el corazón y dice, misión cumplida. ¿Y qué hiciste hoy? Fui a una escuelita. ¿Y cuántos niños eran? 4. ¿Y de qué les hablaste? De Cristo. ¿Y cómo se vieron? Uno se durmió. Sí. No, vos qué estás haciendo, estás siendo desperdiciada, estás tirando tu vida, estás botando. ¿Para qué insistís en ir ahí? Que esto, que lo otro. Volví a preguntarle a Dios y Dios le dice, sí, tenés que ir ahí, ese es tu propósito en la vida, porque ese que está dormido lo tenés que ganar para Cristo, porque lo voy a levantar como un gran pastor, como un evangelista internacional, porque ese va a llevar la palabra a cientos de miles que tú no se lo puedes llevar, pero él sí. Necesito que tú le hables. Ese es tu propósito en la vida. Entonces esa persona sale de ahí, que aunque no sepa el futuro, aunque no sepa cómo le va a ir a ese niño, sabe que está haciendo algo que está bueno. Y eso lo llena de satisfacción y eso lo llena de realización. Y por último, número 5, se cumple la voluntad de Dios, que es lo que todos queremos hacer. Queremos cumplir la voluntad de Dios. Le hago otra vez la pregunta, ¿cómo se llama usted? Ni idea. ¿Por qué no vamos juntos a buscar nuestro nombre en el nombre del Señor Jesucristo, para que el mundo conozca la gloria de Dios a través de nuestro testimonio? Y cierro con la porción bíblica con la que empezamos esta predicación. Isaías capítulo 62, versículos del 1 al 3 dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Le hace sentido ahora esta promesa de Dios. Después de todo lo que hemos platicado, cae como anillo al dedo. Quiero que Dios me cambie el nombre para que sea la corona de gloria en la mano de Jehová. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias esta noche. Queremos recibir la piedrecita blanca, Señor. En el juicio, en un juicio, en la cultura hebrea, Señor, se le daba una piedra blanca a aquel que había sido absuelto de culpa, y una piedra negra a aquel que había sido condenado. Pero en esta porción, tú nos dices la promesa que nos dará una piedrecita blanca. Quiere decir que seremos absueltos de culpa. Y en esa piedra, escrito un nombre nuevo. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que nos tomemos 2 minutos para llegar a tu presencia y poderte preguntar, Señor, ¿cuál es mi propósito aquí en la vida? Señor, el propósito le dará realización y satisfacción a tu pueblo. Si usted no conoce su propósito ni su nombre delante de Dios, ahora pídaselo al Señor. Señor, anoche en esa habitación del hotel, cuando tú y yo estábamos escribiendo este mensaje, llegué a un momento en que paré porque no sabía lo que seguía a continuación. Y recuerdo claramente, Señor, cuando me puse de rodillas y te dije: Señor, ¿y aquí qué sigue? Y tú fuiste claro y rápido, Señor. Segundos te tardaste para contestar. Y me dijiste: propósito. Después de haber hablado todo eso, me dijiste, de los nombres que yo quiero cambiarle a mi pueblo, dile al pueblo que tienen que tener propósito. Y por eso el Señor ahora quiere hablar con usted y decirle: tienes un propósito en este mundo. Y tal vez algunos esfuerzos que has hecho hasta hoy, infructuosos, es porque estás con el propósito equivocado. Dios tiene algo nuevo y grande para ti. Está delante de tus ojos. Es tan pequeño que no lo has tomado en cuenta, pero es ahí donde está el propósito de Dios. Lo has desechado en algún momento, pero es ahí donde está el propósito de Dios. No has creído que de ahí puede hacer Dios una maravilla, pero ahí es a donde está el propósito de Dios, y eso es lo que te va a llenar. Ahora pídale a Dios que le dé ese camino, esa salida, esa guianza. Si hay alguien esta noche aquí que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, por supuesto que no vas a poder encontrar el propósito en Él, porque para poder encontrar ese propósito hay que estar conectado con Dios, y eso se hace a través de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Tienes que recibirlo en tu corazón, no puedes seguir tu vida sin un propósito. Tienes que decirle: Señor, está bien, pero para que Dios pueda gobernar tu vida, para que Dios te pueda guiar y pueda hablar contigo, necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y eso se logra a través de un paso de fe, de decirle al Señor: yo quiero que seas mi Dios, gobiérname. Y tal vez tú sabes que hay un Dios por ahí, tú nunca has negado a Dios, sabes que Dios está allá sentado en los cielos, pero nunca has platicado con Él, nunca le has dicho: Señor, escúchame, quiero que hoy seas mi guianza, quiero que hoy seas mi Dios, quiero que hoy seas mi Salvador, necesito que hagas algo conmigo, Señor. Hoy es el día, no te vayas de aquí sin eso, para que Dios pueda entonces en tu corazón, a través del Espíritu, revelar su propósito y tu nuevo nombre. A partir de hoy tú quedará todo atrás, no tienes muerto que jalar. Dios te quiere perdonar la vida, Dios te quiere perdonar los pecados. No lo puedo hacer yo, no te puedo dar vida eterna, Pero dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sí te puedo acompañar en una oración. Si hay alguien que quiera hacer esa oración, yo desde aquí de mi lugar, aquí en el púlpito, y tú en tu silla, haz esta oración de fe conmigo para que Dios pueda impregnar el propósito en tu vida. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, yo le pido que levante su mano ahí donde está. Me diga: sí, pastor, yo quiero dar ese paso de fe. Quiero recibir a Cristo como Salvador. ¿Habrá alguien esta noche que nunca ha recibido al Señor Jesús en su vida y que quiera dar ese paso de fe? Le pido que ahí donde está levante su mano y me diga: sí. No le vamos a pedir que pase al frente, ahí en su lugar. Yo desde aquí y usted ahí va a hacer la oración. No se vaya de aquí sin el Señor Jesús. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Arriba, abajo, afuera, aquí al frente. Si todos han recibido a Cristo como Salvador y Señor en algún momento de su vida y sus nombres están inscritos en el libro de la vida, sorpresa, su nombre ha sido cambiado. Hoy se llama de otra forma. Encuentre en Cristo su nuevo nombre. Señor, revélale a tu pueblo, Padre, su nombre nuevo y su propósito. Revélale, Señor, ahora qué es lo que vas a hacer con ellos. Que tengan valor, Señor. Que no se queden atrás, que se levanten. Servirte a ti, cumplir tu propósito, Señor, es seguro. No hay riesgos. Hay sacrificio. Hay esfuerzo. Hay tiempo. Pero no hay nada más grande en este mundo que se pueda hacer que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te doy gracias por permitirme entregar este mensaje, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Lleva con bien a tu pueblo, Señor. Cuídalos y protégelos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.